Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos a este Citoyens 191 en este viernes 31 de agosto de 2018. Bueno, vamos a enviarle nuestro saludo en primer lugar a Verónica Araya, que está enfermita, así que para que se mejore pronto y nos siga acompañando como cada viernes acá en este Citoyens. En fotografías, Bruno Aguilar. En redes sociales, Manuel Martínez. Diseños y publicidad, Belén Araneda. Y en la producción general, Carlita Díaz. También los controles, don Patricio Núñez, como todos los viernes. Quisiéramos, y antes de iniciar este contacto telefónico con un colega, un amigo ya de la casa, quisiéramos enviar nuestro saludo como programa a las familias, a la gente que está sufriendo en la zona de Puchuncaví. Y nuestra reflexión es la siguiente. Primero fueron los cisnes de Río Cruces, pero como yo no era de Valdivia, no me importó. Después fue la zona saturada de Rancagua, de Temuco, de Padre Las Casas, pero yo no vivía en esa zona, así que tampoco me importó. También estalló la subvida en Mejillones, en Calama y en Sierra Gorda. Tampoco me importó, no era de la zona. Ahora es el turno de Puchuncaví, de Quintero, de Ventanas y de Huasco, pero ya es demasiado tarde. El menú a la carta en Chile, al parecer, trae sulfato, nitrato, arsénico, plomo o carbón. Es parte del menú que sufren estas familias con asma crónica, ellas con cáncer de mamas y cáncer uterino, los hombres gastados por esa fuerza, insomnios, cefaleas, desmayos, enfermedades cardiovasculares. Ya nada florece en el lugar. El suelo está simplemente muriendo, sin vuelta atrás. Ya no están germinando ni flores ni frutos. La bahía está a la deriva, se viste de gris. Lo que se respira es irrespirable. Agua con arsénico, playas con arsénico, techos con arsénico. ¿Quiénes de ustedes vivirían en ese lugar? Esto no es nuevo, no apareció ahora. Lleva más de 5 años. Quien vive en los Maitenes, en Pucalán, en los Maquis, en La Greda, en Ventanas o en Quintero o en Puchuncaví, no vive. Como zombies deambulan por esta zona afectada del complejo industrial. Hablar de vías tóxicas ya es violento. El experimento químico ha esclavizado a la vida y, por supuesto, de sus descendientes. Pero también hay abandono histórico y sistemático por quienes deberían velar por los ciudadanos. El Estado los olvidó. ¿Quiénes fueron o son los diputados o senadores? ¿Quiénes estuvieron? ¿Dónde estuvieron los seremi, los gobernadores y los intendentes? ¿Por qué no hicieron su pega? Ellas y ellos se sienten postergados. Pueblos del patio trasero, ciudadanas y ciudadanos de segunda categoría, hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes invisibles, cuyas autoridades los ignoran decenio tras decenio y que por mandato constitucional y republicano debieran acompañarlos y protegerlos, simplemente porque son seres vivos, son seres humanos, que merecen respeto desde su existencia misma. Vidas tóxicas a la deriva del progreso y la calidad de vida, fuera del umbral social, sin derecho a la salud. Se enferman y seguirán ese rumbo quizás por cuántas generaciones más, aunque incluso hoy día cerrarán las fábricas. La muerte seguirá rondando y serán sus cuerpos y almas los más vulnerables. Porque en definitiva, en este cuadrilátero neoliberal, ellas y ellos valen menos que la producción de esas empresas. Y el fantasma del desempleo sigue rondando las estadísticas de todos los gobiernos del ayer y del mañana. Queremos enviar un abrazo a todos los Puchuncaví y los Quinteros que existen en todo el país y que todavía no destapan su tragedia. Bueno, era nuestro homenaje a aquellas familias que están sufriendo más allá, ¿no es cierto?, de los discursos, las cámaras y los medios de comunicación con que los avatares, tanto empresariales como del Estado, están tratando de dar respuestas, algo que no tiene respuesta. Tenemos un contacto a esta hora, en esta sección que llamamos ¿Para dónde va la micro? Con nuestro colega, amigo, ¿no es cierto? César Fuensalida, de este exitoso programa que es Lee Sin Cesar. Así que buenas noches, César, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos allá?
Muy bien, aquí. Oye, César, mira, hay una novedad, parece, aquí en este nuevo proyecto, ¿no es cierto?, en esta nueva temporada de Lee Sin Cesar, y has iniciado esta combinación tan rica que hay entre, bueno, algunos prefieren el vino, ¿no es cierto?, con un buen libro, pero en este caso tú elegiste un buen café con un buen libro. Cuéntanos de aquello.
Claro, el 8 de septiembre vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Awesome Coffee. El equipo de Lee Sin Cesar va a estar ahí.
¿Ya?
Porque Alejo Ferrada, que en realidad es el socio fundador y el barista de Awesome Coffee, decidió instalar un espacio para hacer intercambio de libros.
A ver.
Y nosotros dijimos, bueno, es una buena instancia para que el público que llega a Awesome Coffee no solamente esté ahí disfrutando de las opciones que tiene la carta de Alejo y de su equipo, sino que también se acerquen a la lectura desde otro punto de vista, de algo como tan simple como llevar el libro que tú quieras, puede ser usado, puede ser nuevo,
yeah,
dejarlo ahí y llevarte otro que esté disponible sin tener que pensar en que chuta, voy a invertir más dinero, quizás voy a querer un libro más caro, sino que simplemente por el hecho de conocer algo nuevo.
Correcto. Pero además ese día parece que Lee Sin Cesar tiene una sorpresa para quienes asistan a esta actividad inaugural, ¿no?
Claro, nosotros estaremos ese día regalando marca página a todos los que vayan, y además Awesome Coffee le va a entregar un extra shot de café gratis a todos los que vayan a hacer intercambio literario el día 8 de septiembre, ahí desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Ah, perfecto, o sea, esto es todo el día en el fondo.
Claro, es toda la mañana y nosotros vamos a estar ahí transmitiendo, vamos a estar conversando con los escritores porque hay varios escritores independientes que nos van a estar visitando y van, perfecto, a estar dejando sus publicaciones ahí para que el público vaya y le intercambie. Y en una de esas aproveche de conversar directamente con los creadores, que es como la gracia de esto de conocer al escritor más a fondo.
Oye, César, ¿y han pensado en la posibilidad de que alguno de los autores, no importa si es ensayo, cuento, ¿no es cierto?, novela o poesía, pudiera leer un fragmento ahí para quienes asistan al lugar?
Sí, la verdad lo estamos conversando porque estamos viendo ahí bien, fijando quién podría tener esa posibilidad de tener esa presencia frente al público que está asistiendo, y estamos afinando más detallitos, pero vamos a tener muchas novedades, entre eso el streaming que va a hacerse a través de nuestro fanpage oficial de Lee Sin Cesar, así es que la idea es que quien no pueda ir porque no está cerca de Providencia, ni está cerca de Libro de Añez, nos pueda ver a la distancia y de todas formas compartir el evento y en el fondo seguir fomentando lo que queremos nosotros, generar una comunidad en torno a la lectura independiente, que cuesta mucho, como ustedes seguramente lo saben.
Claro, bueno, el streaming te va a permitir también llegar a mucha gente que vive en regiones, y donde tú además has hecho en esta nueva temporada, también has tocado escritores que están lejos de la metrópoli central, ¿no es cierto?, de la capital, y claro, escritores de provincia.
Que sí, tienen... pues estuvimos en Osorno, estuvimos conociendo la librería del desierto en el norte de nuestro país, conversamos con escritores que son de regiones y que están acá en Santiago, pero su corazón está todavía en su tierra más propia. Así que, claro, la temporada de Lee Sin Cesar que está actualmente, que nos quedan un capítulo para ya cerrar esta segunda temporada, ha tenido ese conocimiento también y ha demostrado un poco lo que es la cultura de la escritura y de la creación a lo largo de nuestro país, que aunque suene repetitivo y majadero, Santiago no es el centro de todo.
Exactamente.
Y eso nosotros lo hemos agradecido también.
César, para quienes están a esta hora escuchándonos o siguiéndonos por la señal de streaming, sería interesante que tú contaras en qué consiste Lee Sin Cesar para quienes no conocen tu proyecto.
Lee Sin Cesar es en realidad un microprograma web donde entrevistamos a escritores. En la segunda temporada entrevistamos a escritores independientes y de editoriales independientes también, y ellos nos cuentan de sus obras y ellos nos van contando un poco más de su experiencia dentro del mundo de la literatura, cómo empezaron a escribir, por qué empezaron a escribir, qué los motivó. Y en la primera temporada, también está disponible, son 8 recomendaciones de libros independientes que están en diversas librerías a lo largo de todo Chile en realidad.
Correcto. César, ¿cuánto tiempo tiene tu proyecto, la vida del proyecto?
Mira, Lee Sin Cesar lleva como desde que se inició la gestión, como 2 años y medio, casi 3 años.
Ya,
pero desde que empezamos así como a salir al aire formalmente con los capítulos y todo, como 2 años diría yo. Tenemos como 6 meses previos en que empezamos como a hacer todo el estudio y empezar a investigar y a producir. que como, bueno, como saben ustedes, dar con los escritores independientes, están siempre disponibles, pero también hay que ir ahí conociendo cada etapa, cada editorial, cada proceso. Es un trabajo arduo.
César, ¿y por qué este interés por los libros? Tú en el mundo de la televisión y de los medios estabas distante de este tema. ¿Por qué este tema te obsesiona?
Este tema me empezó a llamar la atención desde muy joven, en realidad, cuando yo empecé a escribir en mi casa. Y saqué, bueno, logré publicar dos libros, Eco de dos almas y Delirios y sombras, que son mis dos libros que ya tengo publicados. Y ahí empecé a darme cuenta cómo es el mundo de la escritura independiente. Correcto. Y fui creciendo y fui conociendo más escritores, fui conociendo más el rubro, fui dándome cuenta que había un público que estaba muy ávido de conocer nuevos escritores y nuevos espacios. Entonces, de ahí también hicimos crecer este proyecto de la Sin Cesar, que hoy en día está apuntado más a ser una comunidad. Nosotros hacemos los microprogramas de entrevista y generamos estas instancias como las que tenemos el 8 de septiembre en el Awesome Coffee, que es en el fondo es invitar a la gente que conozca escritores nuevos y que también aproveche de llevar sus libros simplemente y disfrutar un buen café llevando un libro, que es algo bien, bien sencillo.
Correcto. ¿Nunca has intentado intervenir urbanamente a la sociedad chilena o la capitalina? No sé, meterte a un metro donde todos van conectados con el celular o en el transporte urbano, digamos, y hacer un programa desde ahí.
Mira, sabéis que a través de, ahora que me lo preguntas, a través de nuestro fanpage hemos tratado de desarrollar como esa línea más de intervención urbana, y vamos a tener novedades, yo creo que próximamente, no quiero adelantar nada, pero próximamente vamos a tener novedades y vamos a estar tratando de salir a la calle para que el público que nos escuche a través de la Radio Universidad de Chile lo sepa, así que si nos encuentra un día por ahí en el metro en algún lado, que no se asusten, vamos a ser nosotros y los vamos a estar invitando a que sigan disfrutando la lectura, y quienes no lo hacen, que empiezan a conocer este mundo que en realidad es maravilloso.
Sí, yo digo para despertar a los zombies que van en el transporte público, digamos, y decirle que existen los libros.
Claro, hay muchos que ven en otra, pero se puede reconectar. Lo bueno es que el ciudadano en general está muy ávido de reconectarse con las cosas que desea. Hay que saber qué cosa quiere y ofrecérsela en un formato llamativo, y todo corre.
Correcto. Ya, pues, entonces ya me están haciendo señas. En breves palabras, haga usted mismo la invitación para el día 8 de septiembre.
El 8 de septiembre a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, los esperamos a todos y todas quienes quieran ir en el Oro Yañez 1091 en el Awesome Coffee, porque vamos a estar ahí en el intercambio de libros. O sea, ubicar una estantería, tú llevas un libro, te llevas otro, y además Awesome Coffee te regala un shot de café por ahí intercambiar libros ese día con Les y César.
Fantástico. Listo, un abrazo, amigo. Distancia. Mucho éxito. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos un contacto, ¿no es cierto?, con el periodista, escritor y amante de la producción independiente de libros, César Fuensalida. Vamos de inmediato, ¿les parece?, a esta conexión patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bueno, en estos 17 microespacios que hemos realizado a partir de mayo, hemos tenido distintos artesanos, artesanas, y querer contarles también a ustedes que estamos en línea con las regiones a través de Radio Los Placeres de Valparaíso, Radio Austral de Valdivia, Radio de la Universidad de los Lagos de Osorno y Radio Sol del Sur de Coyhaique. Y hoy día tenemos una invitada de lujo, Raquel Riquelme, arpillerista de la comuna del Monte. ¿Cómo estás, querida Raquel? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias. ¿Mucho frío?
Un poco.
Ya, pero ahí me imagino un matecito va calentando el alma, ¿no?
No, en este momento no.
Ya.
No, gracias.
Mira, nosotros, Raquelita, hemos tenido contigo, ya tú eres la 17ª invitada, hemos tenido textilera, gente que hace mimbre, que trabaja en la madera, que trabaja en la minería, distintos oficios. Y nos parecía muy importante, muy interesante, porque más allá del arte, hay una evidencia, hay un cuadro hecho de una manera, en vez de pintar al óleo, a la acuarela, ustedes pintan de una manera muy distinta, ¿no es cierto? Sí. La arpillera la transforma en una verdadera obra de arte. Y yo quiero preguntarte, Raquelita, ¿cuándo te iniciaste en este trabajo hermoso de la arpillera?
Ya. Yo siempre tuve la inquietud, pero no podía contactarme con alguien que me enseñara. Ya hace aproximadamente 5 años me enteré de un taller en Peñalolén que lo daba una arpillerista de Olmeda.
Ok.
Ya, la señora Patricia Hidalgo. Y bueno, yo no sabía llegar y mi hija me hizo un mapa que micro tomar y todo, y allá llegué. Y con ella aprendí el oficio.
Raquelita, ¿y qué es lo que más te llamó la atención? Porque tú podrías haber elegido, no sé, la cerámica, la lana, ¿no es cierto? Haber elegido tantas actividades de la artesanía chilena, tan rica en creatividad. Sí. ¿Por qué la arpillera te llamó la atención?
Bueno, todas las otras artesanías me gustan mucho.
¿Ya?
Pero la arpillera, porque las telas, los géneros, es como que siempre andaba entre medio de los trapos y los géneros.
¿Ya?
Entonces yo dije, esto es lo que yo quiero.
Perfecto.
No hubo duda ahí, es lo que yo quiero, sí.
Bueno, una de las famosas cultoras de este arte fue justamente nuestra Violeta Parra, que pudo, sí, ¿no es cierto?, en el Louvre de París exponer, sí, y yo creo que ella abrió la arpillería al mundo para decir que muchas mujeres en todo el territorio nacional trabajan en esto. Pero en el caso tuyo, tú conoces hace 5 años, ¿no es cierto?, a Patricia Hidalgo en Peñalolén, en Loermida, y Peñalolén, Loermida, tiene una historia fantástica. Sí, porque ahí hay una denuncia de frente a la dictadura, la horrible dictadura del general Pinochet. Hay una forma que no es solo el arte, es una forma, sí, para que las mujeres se reúnan en torno a una actividad y no se sientan tan solas. Y por supuesto van evidenciando lo que están viendo. ¿Tú conociste esa experiencia también?
Por palabras de la señora Patricia, de lo que nos contaba.
Correcto.
Claro. Sí, todo lo que ellos vivieron, cómo escondían las arpilleras para que no se las pillaran, porque las buscaban con los milicos. Todo eso fue un tiempo muy difícil para ellas.
Correcto. Bueno, y eso se transformaron posteriormente, Raquelita, en verdaderas fotografías de lo que se estaba viendo, no solo en Loermida,
claro,
¿no es cierto?, sí, sino en todo el país. Y hoy día tú, después de estos 5 años de haber conocido el trabajo de Patricia Hidalgo en Loermida, ¿cuáles son los temas que a ti te interesan poner en la arpillera?
Yo, por ejemplo, yo pienso que la arpillera no solo debe ser decorativa, algo bonito, a pesar que quedan bonitas, uno las encuentra bonitas todas, tiene que ser, uno tiene que contar una historia con la arpillera.
Correcto,
pienso yo.
Correcto.
¿Ah? Contar una historia, ¿ah?, y que la persona que está mirando la arpillera la comprenda, la entienda inmediatamente, porque se nota. Remecer la memoria, hay gente que tenía muy guardada cosas y mirando una arpillera empiezan a tener recuerdos de la niñez, de donde vivieron, muchas cosas. Y uno tiene esa necesidad de expresar y compartir vivencia y darse cuenta que otras personas también tienen esa necesidad.
¿Y tú?
Porque yo me he dado cuenta que muchas personas tienen ganas de aprender, mucho, claro.
Raquelita, y tú tienes además un entorno fantástico, el monte es todavía guarda esa tranquilidad, ¿no es cierto?, que nosotros los santiaguinos ya la perdimos hace muchos años, y hay todo un entorno fantástico, precioso, una naturaleza que todavía sigue coexistiendo con el ser humano. ¿Hay algo de eso en tus trabajos también?
Sí, tengo artilleras que representan lugares del monte, sí.
Y en esos temas, ¿qué es lo que más te interesa del monte, por ejemplo?
La vida cotidiana, lugares que uno las reconoce. Otra persona, si uno las ve en la pillera, reconoce al tiro el lugar. Por ejemplo, tengo una que habla de la de los hornitos de barro, de los chacón, una de un restaurante que se llama El Marino,
yeah,
que también ahí hace mucho encuentro artístico, musical.
Perfecto.
Se preocupan mucho del folclore.
Ajá.
Cosas así.
Correcto. ¿Y las temáticas, por ejemplo, de los niños o los adultos mayores, están tus obras, tus arpilleras?
Más los niños, tengo unas rondas de como de Gabriela Mistral.
Ya.
Sí. Tengo, a ver, una también de, no solo de los niños, pero tengo una de, porque fui una vez a Mil Guitarras para Víctor Jara el año pasado y me quedó la idea e hice una toma de terreno, un campamento.
Ah, perfecto, perfecto.
O sea, y por ahí me voy motivando.
Ajá, hay un relato social, de hecho, frente, por ejemplo, a las arpilleristas de Isla Negra. Alguna vez nuestro querido Pablo Neruda escribió que esas casas que antes eran oscuras y calladas, de pronto se llenaron de hilos de colores, decía él. Que esa inocencia celeste de profundidad, ¿no es cierto? Buscaron claridad. Las bordadoras eran pueblo puro y por eso que bordaron con el color del corazón. Es una oda, un homenaje que le hace Pablo Neruda justamente a las bordadoras. Pero además, tú no solo eres artista, Raquelita, sino que además eres generosa como persona, como ser humano, ¿no es cierto?, como mujer chilena, porque además educas, enseñas a otras generaciones, a algunas nuevas generaciones, tu arte, que es la arpillera. Cuéntanos de tus talleres.
Ya. Tuve un taller que se terminó en la Casa de la Cultura del Monte.
Ya.
Y este segundo semestre tengo un taller en la sede de la Villa José Miguel, que es donde yo vivo.
Correcto.
Hay 11 personas, muy entusiasmadas, tengo hasta niñas también. Generalmente son puras mujeres, pero el taller está abierto, si pueden ir hombres, no importa. Si tienen interés en bordar y expresar, sean bienvenidos. Me he dado cuenta que es como muy de mujeres.
Ok, ¿y niños chicos también están en tus talleres?
Tengo dos niñitas.
Ah, sí. Fantástico, qué lindo.
Tengo dos niñitas, sí.
Para quienes no conocen el trabajo, la arpillera, ¿no es cierto? Aquí me dice la Carlita que participas en la fiesta de Catán, que nos cuentes algo de eso.
Sí. Ah, sí.
¿Ya?
Este año fui invitada a mostrar mi arpillera en la Catán.
Ya, ¿qué es lo que es la Catán?
La Catán es una fiesta costumbrista que se da en mayo en el monte, todos los años.
Ah, qué bueno, para invitar a la gente, perfecto.
Entonces, se muestra la artesanía, cuadros folclóricos, comida típica, es muy linda.
¿Y ahí están donde tú muestras tu trabajo?
Claro, ahí mostré mi trabajo por primera vez.
Ah, qué bueno.
Y me dieron un premio.
Ya.
Premio de Tesoro Humano Vivo, que fueron 5 premios este año.
Ah, fantástico, fantástico.
Entonces salí premiada con ese reconocimiento por el alcalde y la Casa de la Cultura.
Ya.
Y bueno, y ahí me hice un poco más conocida.
Qué bueno. Raquelita, en estos minutos finales, para quienes no conocen el trabajo de la arpillería, ¿qué materiales se usan para confeccionar una arpillera?
¿Una arpillera?
Ajá.
Sí. Una tela de fondo, que es un rectángulo o cuadrado.
Ya.
Muchos retazos de colores.
Ya, hay que contarle, Raquelita, ¿no es cierto?, que la arpillera es este material de saco, ¿no?
Sí, pero ahora ya no se usa.
Ah, no se usa.
El saco.
Ya.
A pesar que se puede usar el saco blanco, el harinero, pero ya no existe casi.
Ya.
Se usa una tela oscura, firme.
Ya.
Y se le van aplicando los motivos encima bordados.
Ya.
Ya sean cerritos, arbolitos, casitas, lo que uno...
Ya, y esos son
animalitos y cosas.
Correcto, esos son retazos de género, de lanas.
Retazos de género y lana.
Ya.
Y hilo también se usa.
Hilo, perfecto. Ya. O sea, también hay que tener agujas de distinto tamaño para los grosores.
Y uno, si quiere, le pone una leyenda o algunos versos que escuchó por ahí. Depende, algo alusivo a lo que uno está abordando.
Y ¿Y alguna obra que a ti te haya dejado feliz? No sé, la construiste a partir de alguien que tú admirabas o por algo que tú leíste o supiste. ¿Cuál es la obra que te hace más feliz a ti de las que has hecho?
Bueno, todas como que me cuesta desprenderme de ellas.
Me imagino, todos los artistas dicen lo mismo, ¿ya?
Sí, no quiero que se queden conmigo. Bueno, hay una que hice hace poco,
¿ya?,
que yo empecé con la idea de la historia de Violeta Parra, cuando se le murió su hija Rosita.
Perfecto.
¿Ya? Y la empecé a hacer, le dije, yo quiero hacer esta, yo quiero esa Rosita, se fue a los cielos.
Ya.
Igual que Paloma Blanca, una hermosa potranca, algo en una hermosa potranca, algo así es el verso.
Perfecto.
Entonces, yo la empecé a hacer y me acordé, y yo estoy haciendo la historia de mi hermana que murió, una hermana guaguita.
Ya.
Y al final resultó una piedra familiar.
Perfecto. Perfecto. ¿Ah?
Entonces eso me dejó muy, como muy marcada.
Perfecto.
Porque yo estaba chica cuando ella falleció, guaguita.
Ya.
Y me salió eso.
Ya. Y por encargo, ¿cuáles son los temas que más te solicitan, Raquelita?
De familia.
Ya.
Por ejemplo, un grupo familiar.
Ya. ¿Y para eso te pasan una fotografía? ¿Qué cosa?
No.
¿Ya?
No, porque eso como son como muñequitos.
Ya.
Me dicen los nombres de las personas.
Ah, perfecto.
Ah, y si son hombre o mujer, niño, adulto.
Perfecto.
Entonces yo los pongo en un cuadro. Y si no, es un árbol que también lo he hecho.
¿Ya?
Con pajaritos, y los pajaritos representan a cada persona de la familia.
Ah, mira, qué lindo, qué lindo.
Claro,
Ahora, si, Raquelita, si nosotros quisiéramos ir a verte, ir a comprar tus obras, ¿cómo te ubicamos en el monte?
En el monte, yo vivo en la Villa José Miguel.
¿Ya?
Bloc 2. Departamento 108.
Perfecto, bueno, eso es
por la Avenida Libertadores.
La Avenida Libertadores, perfecto.
Sí.
Y prontamente, ahora para Fiestas Patrias, en septiembre, ¿va a hacer algo en la municipalidad donde los artesanos van a poder mostrar su trabajo?
No me han dicho nada todavía.
No,
es que en el monte las Fiestas Patrias casi se pasan por alto porque en el octubre hay más celebración que para el 18.
Perfecto, sí. Perfecto.
Claro.
Ya, sí. La vamos a visitar, Raquelita, entonces, pues, para ir a ver conocer sus trabajos y a ver si nos entusiasmamos también y nos hace algunas obras familiares.
¿Ah? Me llama antes.
No, de todas maneras, ya tenemos su teléfono. Raquelita, un gran abrazo, muchas gracias por su arte, por compartirlo con las chilenas y los chilenos, y por supuesto porque es un retrato social maravilloso que ustedes, las arpilleristas, hacen para en todo el país, por supuesto, pero especialmente en el monte contigo. Así que muchas gracias, Raquelita.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Raquel Riquelme estuvo en Conexión Patrimonial.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Amigas y amigos de Citoyens y Radio Universidad de Chile, somos la banda Madvana. En octubre cumplimos 7 años juntos y para celebrarlo lanzamos Cutral, un EP de 4 canciones, las que ya están disponibles en Spotify y en otras plataformas digitales. A continuación te presentamos nuestro nuevo single, Volver. Que lo disfruten.
Thank you. que puedes volver y debes volver. Ya no es normal y no amanecer, porque esta mitad no sabe cantar, no sabe cantar. Que no, no puede ser. Debes volver, quieres volver.
Bueno, ya estamos de vuelta en el Big Band de la ciudad Volver, de la banda Madvana. Si usted quiere enviarnos sus temas musicales, por favor, aquí hay una vitrina para todas las bandas y los artistas emergentes en el Big Band de la ciudad. carla@citoyens.cl y usted nos se pone en contacto con nuestra productora para enviarnos su material. Y vamos de inmediato a lo que el Mapocho se llevó.
¿Cómo eran? ¿Quién las hizo o las importó? ¿Para qué servían y dónde estaban ubicadas aquellas cosas y lugares que le dieron vida a la ciudad y que ya no existen? Que el tiempo simplemente las borró de la memoria ciudadana. Recordemos entonces lo que el Mapocho se llevó.
Bueno, lo que el Mapocho se llevó, algunas cosas quedaron. Vamos a hacer un recorrido por los 200 años de la Alameda de las Ex Delicias. No es muy delicioso hoy día pasar por la Alameda, pero alguna vez fue un paseo justamente para los pueblerinos de la ciudad. Y tenemos el honor, el placer de estar con el periodista y fundador, ¿no es cierto?, de Cultura Mapocho, Volker Gutiérrez, a quien le agradecemos porque además él es parte de la historia de Citoyens. Estábamos haciendo memoria ahí, si el primero o el segundo, en relación a la Fundación de Santiago, y ahí nos acompañó Volker, o sea, partió con nosotros el año 2015. Buenas noches.
Buenas noches, Jaime, buenas noches a todos los auditores. Sí, pues partimos, yo me recuerdo, estaba partiendo ese proyecto y tú me acabas de comentar lo de la pérdida de un integrante del proyecto que lo inició justamente en el 2015 y de cuya partida yo supe, digamos, pero no lo asocié. Entonces, obviamente, lamento. Ya tienen, por tanto, ustedes una larga historia. Y siempre lo seguimos y esto de la ciudad, obviamente, que da para conversarlo todos los días. No solamente la ciudad de Santiago, de toda la ciudad. Cuando partiste el programa hablando de lo que ocurre hoy día, por ejemplo, en la zona de Puchuncaví.
Exactamente.
Te faltó nombrar Tiltil, que es de donde yo soy originario y que hemos hablado también.
Aquí he estado en ese mismo lugar, ha estado el alcalde Tiltil justamente para hacer la denuncia.
Para hacer ese tema, una de las, entre comillas, zonas de sacrificio tiene este país. Ahora, la vida es dinámica, la ciudad, igual que las personas, también lo son. Y en ese sentido, lo hemos dicho muchas veces, la ciudad también va modificándose y tiene que modificarse, porque si no, entonces se queda estancada y se muere, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, obviamente, que en una ciudad tan grande y tan poblada como Santiago de Chile, con casi 500 años de historia, son muchas las cosas que han pasado, muchas cosas entretenidas y muchas cosas interesantes, obviamente también muchas cosas malas. Muchas cosas interesantes que en este caso nos convocan en este año y específicamente el pasado mes de julio, puesto que se cumplieron 200 años desde que Bernardo Higgins, al iniciar el periodo republicano, 1818, firmó un decreto que creó lo que conocemos hoy día como la Alameda y que partió en rigor como el campo de la libertad civil, así lo llamó él, a este nuevo paseo que se implementaba en la ciudad de Santiago después del Paseo de los Tajamares, que no nació como tal, nació con otra función, y de las plazas como la de Armas, por ejemplo, que eran los únicos lugares, por así decirlo, abiertos de sociabilidad pública en aquel entonces. Y son 200 años, por tanto, de historia de esta Alameda. Sí. Que,
de este Santiago que se fue, según Oreste Plata, según, ¿no es cierto? Plata, sí. Y además... bueno, antes hay una intervención y un rol importante que hacen los franciscanos, digamos, respecto, sí, a este lugar. Y hay que decir que, tú me corriges, al parecer en la Alameda ya no habría ningún álamo, pero esos álamos fueron traídos de Mendoza. Cuéntanos, sí, un poco de estos inicios.
Claro. Lo que pasa es que la Alameda que nosotros conocemos era una cañada, una hondonada, qué sé yo.
¿Y se llamó antes? ¿Cómo se llamó antes de denominarse
la Alameda? La cañada. Las autoridades y la gente lo llamaba la cañada. En algunos momentos se llamó la cañada de San Francisco por la iglesia. Ajá. La cañada del Carmen también, por la otra iglesia que famosa que estuvo ahí en Carmen con la Alameda. Lo cierto es que era una cañada. Ahora, lo que yo te voy a decir es que se discute y se sigue discutiendo, ¿ya?, y va a seguir eso, yo creo, en términos de si acaso la cañada actual Alameda fue o no un brazo del Mapocho. Eso muchos consideramos que es un mito. Yo me baso en el estudio de Gonzalo Pihuonca, que hizo una tremenda investigación sobre las aguas de Santiago, señalando que no existió tal. Lo cierto es que siempre igual hubo agua, si bien no fue un brazo del Mapocho, sí hubo agua que se corría por ahí, sobre todo cuando el Mapocho crecía y todo ello. Y en ese espacio, que era el límite sur de la ciudad colonial, donde se establecieron los franciscanos cuando llegaron en el siglo XVI, y fundaron su iglesia y levantaron su iglesia, su edificio, en ese espacio, digamos, estos mismos franciscanos, o fueron mismos curas franciscanos que en 1809, por ahí, en los albores del inicio de la Guerra de Independencia, desde Mendoza efectivamente trajeron, según tengo entendido, como 20 ejemplares de álamo, de los cuales llegaron vivos 19, y los plantaron ahí en la zona cercana a la iglesia, que conocemos nosotros, y también en el interior, donde está hoy día el convento. Recordemos que en ese entonces el convento y la iglesia de San Francisco se extendía por varias cuadras hacia el sur, digamos, ¿no? Entonces, ahí los plantaron y esa plantación de álamos dio origen entonces a que fuera conocido como Paseo de la Alameda, popularmente, que la cañada pasara entonces a llamarse Alameda, pese a que, insisto, O'Higgins la llamó primero Campo de la Libertad Civil. Eso fue durante 3 años, 1818-1821, porque en el 21, cuando ya está diseñado y está en está, ¿cómo se llama?, usándose ya el paseo, el nuevo paseo. Otro decreto, también del mes de julio del año 21, O'Higgins, en él señala que se va a llamar Alameda de las Delicias.
Ahora, bueno, la Alameda tuvo un diseño previo, ¿no? Me imagino por encargo de O'Higgins para y eso, ¿qué contemplaba de lo que hoy día conocemos? ¿Cuál fue el primer trazado que se hace de la Alameda?
Sí, mira, fíjate que bueno, estamos hablando de un tramo muy pequeño.
Sí,
en aquel entonces, por así decirlo, la ciudad 1820 transcurre por la zona de la Alameda, entre el Cerro Santa Lucía y ¿cómo se llama? Y el espacio donde está la Moneda, qué sé yo, Amunate, bueno, no, en realidad un poco más allá, pero la parte, por así decirlo, más transitada era hasta ese lugar. Entonces es un tramo chico y de lo que queda, obviamente físicamente nada, pero sí hay, por ejemplo, un dibujo que hizo el propio Higgins con su mano, planteando cómo debería ser esta Alameda, donde traza él un óvalo, ¿no?, en el centro del paseo.
¿Ya?
Y efectivamente, los autores sabrán que frente justamente a la Moneda y al Paseo Bulnes hay un óvalo. A veces hubo épocas en que fue mucho más destacado. Ese óvalo fue muy grande.
Eso para los carruajes.
Exactamente, para que los carruajes dieran vuelta. De hecho, hubo, fíjate, quiero a ver si lo encuentro aquí.
¿Ya?
Hubo dos óvalos en la Alameda, en esa zona.
¿Ya?
Hay un testimonio de un marino inglés que estuvo al servicio de Chile 1821-1829, que escribió unas crónicas de lo que vivió, y señala que en fíjate, durante los meses de verano, bandas de músicos de los diferentes regimientos acantonados en Santiago tocan todas las tardes en los óvalos, es decir, más de uno.
Okay.
Hasta horas avanzadas, y de los cafés vecinos ¿ya? en torno a las veredas, por así decirlo, de la cañada de aquel entonces, correcto, de la Alameda ya, se puede procurar toda clase de refrescos, de donde se despachan mozos con bandejas a pedir órdenes. Se guarda la mayor compostura, serenos o vigilantes están siempre patrullando los costados del paseo, de tal modo que grupos numerosos permanecen en este sitio durante la época de calor hasta las 2, ojo, 1820, ¿ya? Hasta las 2 o 3 de la mañana, ¿no?
Ya. Esto era como jugar un poco también a un Champs-Élysées, una cosa claro, parisina, con los cafecitos. Exactamente. ¿Ya?
La misma cosa, yo creo. Fíjate que, bueno, O'Higgins, todos sabemos, estuvo en Europa.
Sí, por cierto.
Y de allá se supone que trajo un poco esta idea del paseo, qué sé yo, ancho y para la sociabilidad. Se transformó, fíjate, porque hasta ese momento el paseo que usaba la mayoría de los santiaguinos, que era muy poco, por cierto, era el de los tajamares, que se había hecho como una pared para contener las aguas del río cuando creciera demasiado el Mapocho. Pero era tan ancho el tajamar que se transformó, la pared que se transformó en un paseo y que fue favorito de la gente en Santiago, incluyendo la aristocracia. Cuando se crea este paseo por O'Higgins, rápidamente se va a transformar a su vez en el favorito y cómo se llama, y todo el mundo salía en la tarde a la hora de la fresca, digamos, o en el verano, qué sé yo, se iban, paseaban, comían, qué sé no sé, comían los productos de típicos, las frutas, qué sé yo, la sandía, correcto, todas esas cosas, tirando, por cierto, las cáscaras a los cómo se llama, a los canalcitos,
a los canales
que corrían por el lado, ¿no? Se transforma rápidamente entonces en un paseo muy muy entretenido. Yo no sé si los auditores que leyeron, por ejemplo, Martín Rivas, estamos hablando de 1850, 1860, la novela termina, creo que así termina con un paseo precisamente de los protagonistas, Martín Rivas y su Leonor, por el paseo de Las Delicias, justamente, ¿no? Del brazo. Entonces, era el paseo, y más encima por ello, por esa importancia que iba adquiriendo, a lo que se le van sumando otras situaciones, digamos, es decir, instituciones públicas muy destacadas se van a ir ubicando justamente a la orilla.
Pero me gustaría que pudiéramos avanzar un poco en el tiempo, ya tenemos un punto de inicio, ¿no es cierto?, que es fundacional, que es con O'Higgins. ¿Qué otros presidentes mandatarios o personajes públicos empezaron a hacer cosas por la Alameda? Y esta Alameda, ¿no es cierto?, fue creciendo en el tiempo hasta lo que conocemos hoy día. ¿Quiénes hicieron más por la Alameda, en el fondo?
No sé si quiénes hicieron más, pero lo que sí te puedo decir es que a mediados del siglo en 1856, para ser más preciso, creo, o en esa época, se decide que las fiestas públicas que se hacían en la ciudad, fundamentalmente en la Plaza de Armas, se trasladaran a la Alameda. ¿Y cuáles son las fiestas públicas? La noche de Pascua, de Año Nuevo. Entonces se transforma efectivamente en una fiesta festiva. En una novela, Casa Grande, de Orrego Lugo, por ejemplo, se comienza la novela justamente con la descripción de una noche de Pascua y Año Nuevo en la Alameda, y ¿cómo se llama? Y devela ahí cómo todo el mundo llegaba hasta ese paseo. 1900. El 1920, más o menos, ya la situación ha cambiado, comienza a haber mayor tránsito. Hay una anécdota interesante, porque hubo quienes intentaron, gobernando Arturo Alessandri Palma, ponerle el nombre de Arturo Alessandri Palma a la Alameda de la Delicia. Él no lo quiso, lo rechazó, digamos, y en cambio, lo que sí hizo Alessandri Palma fue darle el nombre actual a la Alameda, o más bien a la Avenida Bernardo O'Higgins, digamos, ¿no? Entonces, homenajeó al prócer. Eso es más o menos 1920.
Ahora, para el centenario, Volker, ¿ocurre algo especial con la Alameda cuando se cumplen los primeros 100 años?
No solo para el centenario, sino que para eventos anteriores, incluso el fin de la Guerra del Pacífico, por ejemplo, las tropas desfilan.
Perfecto.
Y uno de los elementos importantes que le da mayor amplitud y también mayor importancia y presencia a la Alameda va a ser la instalación en la zona de Chuchunco, donde terminaba la Alameda y donde empezaba el camino de Pajarito, qué sé yo, actual.
Perdona, pero por eso que las viejas nos decían a nosotros Chuyunco City.
Porque era
lo más lejano, lo perdió el poncho.
Exactamente.
Ya, okay.
Se instaló ahí la estación central de ferrocarriles. Y la instalación de la estación central, que era la que trasladaba a Valparaíso a los pasajeros y al sur, y también después al norte hasta que se cree la estación Mapocho, va a ser un elemento sumamente importante, porque entonces se va a producir un tránsito bastante fluido entre el centro de Santiago, por así decirlo, y la Alameda, o la zona poniente de la Alameda, a lo que se le va sumando, por ejemplo, la creación hacia 1850, 60, 70 de los barrios aristocráticos de 18, República, etcétera, ¿no? Entonces la Alameda se va extendiendo hacia el poniente más que hacia el oriente, y en esa época y por tanto va ganando mucha presencia y mucho tránsito, y eso del tránsito es sumamente importante, porque ya en la década de 1940, cuando esta ciudad ha llegado al millón de habitantes, entonces empiezan a hacerse transformaciones bastante grandes en Santiago, urbanística, incluso las que propuso el arquitecto austriaco Karl Brunner, que vino fue contratado, digamos, para ello justamente, que es el creador del barrio cívico y el paseo Bulnes, por ejemplo, como eje cívico, entre otras cosas, todos estos elementos en definitiva hicieron que se ensanchara la Alameda en algunas partes, y en ese contexto, en esa década, desaparece de la Alameda, es botado, digamos, y es cambiado de lugar el Hospital San Juan de Dios, que estaba al lado oriente de la Iglesia de San Francisco. A su vez, al frente del Hospital San Juan de Dios y de la Iglesia de San Francisco había un parquecito, en realidad chico, llamado Parque Inglés, precioso, digamos, en las fotos que uno puede revisar, y al lado poniente de ese Parque Inglés está la famosa Pérgola de las Flores. Entonces, precisamente es sacada de ahí la pérgola, es sacado también el Parque Inglés, y para ensanchar ese tramo de la Alameda, porque efectivamente ya se hacía estrecha para el tránsito vehicular. Obviamente, en 1940 ya la Alameda ha dejado de ser la Alameda de 1860-50, que tenía un ancho espacio para el paseo de la gente, qué sé yo. Correcto. Y ya definitivamente se ha transformado, como hemos dicho muchas veces, de ser un lugar de paseo, se transformó en un lugar de paso, de tránsito, y sobre todo vehicular.
Correcto. ¿Y en la Alameda qué importancia? Porque en algún momento tiene una importancia muy clave con la conexión al sur, por ejemplo, la calle San Diego. ¿En qué momento cumple ese rol protagónico San Diego de conectar con el Matadero, con lo que hoy día conocemos Franklin, y con el viaje al sur, digamos, en el fondo?
Sí, bueno, se supone que está fundado ese eje bandera San Diego sobre la base del antiguo camino de los incas, ¿no? Entonces, por donde se transitaba al sur, que posteriormente, cuando llegaron los españoles, se transformó en el camino real al sur, por ese camino, porque se ingresaba a la ciudad desde el sur o se salía hacia el sur. Imagínate tú las campañas de los españoles cuando iban a la guerra de Arauco, qué sé yo, desfilando justamente por ese sendero. Bueno, en 1847 se crea el Matadero Franklin, ¿no? Fuera de la ciudad, ¿no? Incluso fuera, más allá de la actual Avenida Mata, que por 1847 estaba o era parte casi de lo que se llama el camino de cintura, la ciudad propia, que le llamó Vicuña Máquina después. Entonces, pero más alejado, o sea, al lado del Sanjón de la Aguada, se crea este matadero que le va a dar vida a toda una zona importante hoy día que nosotros conocemos como...
Pero además San Diego cumple un rol en la parte comercial también muy importante, de conexión. Ahí la gente venía como a comprar cosas y se devolvía hacia el sur.
Como antecedente, hay que decir que en la que nosotros conocemos como el Parque Almagro, en Santa Isabel con San Diego, justamente, donde está la plaza, donde está hoy día la Iglesia de los Sacramentinos, esa zona, estuvo el estacionamiento de carretas, precisamente que traía los productos a la ciudad. Misma situación que cumplía la actual Plaza Vicuña Maquena, ahí al lado del Cerro Santa Lucía y la Biblioteca Nacional. También hasta ahí llegaban las carretas que venían de la zona, sobre todo oriente de la ciudad, a dejar sus productos para que fueran vendidos en el centro. Entonces, todo eso, y a propósito que nombraste San Diego, ya no recuerdo bien el año, pero será 1870 y algo, también que se instala ahí el edificio, la sede central de la Universidad de Chile. ¿No? Que nos acoge hoy día. Entonces, y ese hecho también va a ser interesante. Posteriormente, un poco más al oriente, la sede central de la Universidad Católica. Entonces, van desarrollándose sí. una serie de, ¿cómo se llama?, de iniciativas, de instituciones que van creciendo al alero de la Alameda, que la van transformando.
Y esto,
pero
y
sí, perdón, pero quería, sí. porque tú me preguntaste por hechos puntuales, y, sí. Y no puedo dejar de mencionar que el que estuviera la moneda ahí también, y que después se le abriera su cara sur, que no era importante en la moneda de 1930 hacia atrás, en el edificio, me refiero al palacio, pero después de 1930 sí, y entonces como que, de hecho, mucha gente piensa que la entrada principal al Palacio de la Moneda está por el lado sur del claro. palacio, ¿no? Y en rigor es al revés, porque está justamente la Alameda, porque la Alameda adquirió una importancia tal que, fíjate tú, que eso llevó, por ejemplo, que durante los hechos de la huelga de la carne en 1905, la gente, los trabajadores, los pobladores, qué sé yo, fueran a protestar a la Alameda, y en esa zona precisamente, ¿no? Y el hecho de que ocurrieran situaciones conflictivas de este tipo y de sangre, incluso es una de las motivaciones a que la élite, la aristocracia que estaba habitando en su barrio 18, que se dio su barrio República, emigrara hacia el oriente de la Plaza Baquedano, de la actual Plaza Baquedano. Es importante eso de 1905 porque fíjate que lo que ocurrió en Santiago de Chile en 2011 con el movimiento estudiantil, que nuevamente se levantó la demanda por ocupar la Alameda, precisamente por parte de los estudiantes, ¿no? Y hoy día, hoy por hoy, digamos, nadie desconoce de que pasar por ahí, digamos, es un hecho ya trascendente, y es un doblar la mano en esta disputa que se produce por la ciudad día a día. Entonces,
pero además, perdona, ¿sí? la Alameda también fue hasta las elecciones del año 70, ¿no es cierto?, un medidor de popularización claro, de los claro. candidatos. Se medían los metrajes, claro. estas vistas aéreas, ¿no es cierto?
Sindrone.
Sindrone. ¿Y qué candidato ocupaba más espacio en la Alameda?
Exacto, ¿no? Porque era parte de esa lucha o disputa republicana y democrática, en el sentido de que una autoridad, un personaje, que sea el que fuera, para demostrar peso, digamos, tenía que tener a la gente en las calles, ¿no? Y ese estar en las calles significaba hacer esas concentraciones gigantes que conocimos antiguamente, y que ocupaban precisamente la Alameda como un espacio significativo, digamos, por su anchura, que sea, por su ubicación, por ese mismo hecho de que estuviera al lado del Palacio de la Moneda.
Ahora, el tema, por ejemplo, de los restaurantes, el comercio, ¿fue algo que se fue dando o escapando de las manos las distintas autoridades, o un diseño previo en que dicen, mira, el comercio más importante va a estar aquí en la Alameda, los restaurantes, lo que conocemos hoy día?
No, yo creo que es una cosa, la dinámica propia, qué sé yo, de la ciudad, y quería dos cosas a propósito de una, antes de finalizar, digamos. Una es que no es casual que Salvador Allende haya dicho en su último discurso que se abrirán las grandes Alamedas, ¿no? Y porque está hablando también de esa Alameda donde la gente efectivamente se concentraba, se juntaba, discutía, etcétera, se mostraba. Y en segundo lugar, el propio Allende, pero no puedo recordar en qué lugar lo señala en sus crónicas el periodista Emilia, como sea, el hermano de Orlando, tuvo un bar. ¿Ya? Pero no de alcohol, sino ¿ya? que de leche, ¿no? De lácteos. Y él era el dueño, digamos, de ese... Bueno, en alguna oportunidad te voy a mandar el dato para que se lo comunique. Una anécdota bien, bien sabrosa a propósito de Salvador Allende, que está relacionado con la Alameda y ya de manera definitiva con ese discurso final del 11 de septiembre. Ahora, la instalación obviamente va a tener que ver, reitero, con las dinámicas propias. Se transformó la Alameda en un lugar de tránsito absoluto, y la llegada del metro en el tren subterráneo en la década del 70 definitivamente hace que obviamente sea tremendamente interesante ubicarse ahí con un negocio. Ahora, para finalizar, yo quiero a los auditores, yo no sé si...
Sí, estamos con streaming ahí.
Está en streaming, quiero dejar como regalo justamente a propósito, no solo el importante el pasado, sino que también el presente, este libro que acabamos de sacar con Letra Capital sobre la Alameda de ida y vuelta, que es un dibujo casi de más de 5 metros, hecho por Vicente Cosiña, y que refleja la situación un poco en dibujo de la Alameda en su tramo entre el Metro Los Héroes y la Estación Central, justamente, ¿no? Es un precioso libro que acabamos de publicar, que es el segundo volumen, porque el primero va justamente desde la Plaza Baquedano hasta el Metro Los Héroes. Así que...
Te vamos a dejar comprometido, Volker, porque se me quedan miles de temas. La Alameda son 200 años. No los podemos resolver en 20 minutos. Pero también... me interesaría mucho tu percepción y todo lo que ustedes hacen como cultura mapocho en estos recorridos patrimoniales, ciertamente, que no solo son para los extranjeros, son para los chilenos también, de este nuevo proyecto Alameda, que no sé en qué está, pero que dice que le va a cambiar el pelo a la Alameda y a Providencia, digamos. Sí, que se viene ahí, no sé en qué va a quedar, pero claro, nos quedó toda una vida de periodistas, de escritores, de autoridades, el Café Torre, o sea, nos quedaron muchas cosas ahí que son la otra parte de la ley, y porque la Alameda es el punto de encuentro y de desencuentro, ¿no es cierto?, de toda la protesta social, de las inquietudes, los intereses, y que bueno, por más de 17 años, también en los últimos años, fue también el escenario para un cambio político y social.
Absolutamente.
Así que un agradecimiento, mire.
Pero por supuesto que vengo acá, pues.
A nuestros invitados les regalamos libros, y como yo sé que usted es un devorador de libros, aprovecho de contarte que el 8 de septiembre, ahí la Carlita, si quiere me lo escriba, César va a estar justamente en un intercambio de libros.
Tú llevas un libro, yo traigo un libro.
Claro. Bueno, Editorial Radio Universidad de Chile le va a regalar a usted un Volcker, Ciudad y Sociedad, a orillas del Mapocho, Aproximaciones críticas al Santiago contemporáneo, de Julio Hurtado Buch.
Sí, fantástico, lo conozco y lo escuché a él también.
Ya, perfecto. Y muchas gracias una vez más. Bueno, no es primera vez que esta cultura, Pacho. Ahí lo vamos a ver con la Carla.
Eso queda para ustedes.
Por, ¿no?, las redes sociales, aquí los que están siguiendo en streaming, van a ver este hermoso libro, Alameda, de ida y vuelta, el volumen 2. Desde Los Héroes hasta la Estación Central de Vicente José Cosiña.
Exacto.
Perfecto. Don Volcker, muchas gracias. Pues. Muchachos, mejórate, Verónica. Gracias, Carlita. Gracias, Bruno. Gracias, Pato. Y nos encontramos la próxima semana. Manuel y Belén también, muchas gracias. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.